Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
Directo. Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio. Como siempre, a esta hora llega el mero mero de la raza que se llama Don Leo Vega. Ayer nos sorprendía en el comienzo del programa Doña Eli Patiño con una noticia que no era buena, porque se rompía el ligamento cruzado de no sé cuál rodilla, pero de una de las rodillas, JJ Macías. Y eso fue un caos para los hinchas, o es un caos para los hinchas y seguidores de Chivas, para el equipo de Chivas como tal. ¿A quién, Leo Vega, hay que recurrir para reemplazar a Chivas? Porque creo que se va a necesitar un 9. Yo en el mercado, ayer tocamos 5,000 opciones y a mí se me había olvidado una que no sé por qué no está tan vigente.
El Mudo.
Pulido. A ver, Alan Pulido, ¿en dónde anda Pulido y qué está haciendo Pulido? Está como desaparecido, pero a mí Pulido fue el último goleador mexicano que tuvo campeón. Chivas.
Campeón, además. Sí. Buenas tardes. Fuerte abrazo de gol. Bueno, hoy lo hablábamos a la mañana, es muy reducido y yo no quiero ir siempre con lo mismo porque después la gente me tira con artillería de todos lados. Chivas tiene un espacio muy reducido para elegir dentro de México y con una cláusula que lo termina poniendo de espada contra la pared. Tiene que comprar solo en México. Usted le va a pedir, por ejemplo, y Elizabeth lo sabe, a nuestro tío Jesús Martínez, la cotización de Roberto de la Rosa. Si lo pide para Valencia vale 10 millones, si lo pide Chivas vale 70. Entonces, no, pero es así. Y es lo que le decíamos, es cierto, en México hay que bajar el número de extranjeros, hay muchos que ocupan lugares de los muchachos, todo lo que usted quiera. Pero Chivas tiene que cambiar eso o se muere, no vuelve a salir campeón nunca más, le digo, solamente con mexicanos. Perdóneme que se lo diga así. Lo de Almeida, sí, se dio, pero recuerde que Santander también jugó mucho en todo esto. Entonces, o cambian o se mueren, mire lo que le digo.
Doña Eli, ahí anda el tío.
¿Cómo anda, tío Vega? Te noto agitado, ¿estás corriendo?
Es que sí, paré de correr. Yo, por suerte, yo como sé que entro a las 4, saco 3:30 a correr, corro media hora y el resto a la ganeo. Entonces todavía estoy un poco agitadito.
apenas te estás recuperando. Leo, se pone.
Y lo que me falta todavía, es viernes.
Bueno, es viernes, tiene razón. ¿A quién ves bien con posibilidades para arrancar en la fecha 1? No sé si ayer por la noche hablaste con tu amigo Miguelito para decirle que meta en cintura a Soteldo y a todos los que se le estén
subiendo del carril.
¿Qué va a pasar con los equipos en el torneo mexicano? Para Mallorca y para mí, nuestro favorito es Atlas a partir de hoy.
Bueno, no es tan mal, no es tan mal porque Atlas ha mantenido una línea, se ha reforzado y tiene una estructura que viene funcionando de maravilla. Yo creo que va a ser difícil la tercera. Yo he estado mirando los refuerzos, los que llegaron y algunos que amenazan a llegar. Y si se encamina un poco la cosa y si el técnico recupera el estado de ánimo que lo devolvió de España con el corazón partido, yo creo que Toluca es uno de los candidatos a pelear. Yo siempre me abrazo a Tigres y a Monterrey. Esta vez les desconfío a los dos. Tigres, por más que sea el equipo de Miguel, por lo que usted dice, se le empieza a ir la disciplina de las manos. Y Soteldo y Quiñones, en vez de divertirse en la cancha, se divierten en el antro.
No, a Soteldo, a Quiñones no lo acusen de fiestero. El fiestero fue Soteldo. Quiñones lo que quería era que le aumentara.
Ojo,
el
que Quiñones también tiene
Quiñones antecedentes quería de ese
tipo. Quiñones sí, tiene, plata. No, pero tiene antecedentes de años anteriores de ese tipo.
No, ese se lo inventó Rafa Puente del Río, hombre, para sacarlo de Lobos.
Ese es mi amigo. Ese es mi amigo.
Y lo el mío también, pero me metió una mentira que el tipo.
A mí también.
Es el único técnico en México que no le ha servido ni Fulch, ni Quiñones, ni el otro Quiñones. Y todos triunfan.
A mí me dijo que era técnico, yo lo recomendé y fue un desastre. O sea, a mí también me mintió. Sí, sí. Pero bueno, fuera de broma. Y después Monterrey, yo no lo termino de creer. Si se llega al mar, como dicen, le digo, Cruz Azul va a traer a Carneiro. Un tremendo centro delantero. El otro día le pintó la cara a Peñarol, que no es poco. No por lo que tenga Peñarol, sino por la camiseta. Creo que es el Chico Méndez, que viene de Corinthians, que también jugó en el
Inter. No, ya le digo que no, y anda no. Desesperado Diego Aguirre, porque
no importa.
Lo conoce Diego Aguirre.
Si Diego Aguirre, con lo que se vio el otro día, le toma rápido el pulso a la liga, con la llegada de Carneiro, con Rotondi, que llegó, que también es un buen jugador, más lo que tiene, y el despertar de Chaquito y los otros que están alrededor, con Tabó, con mi sobrino Antuna, yo creo que Cruz Azul es otro de los candidatos. Para mí esos son los dos que tengo hoy en mente.
Sí, es muy posible que...
Y si me preguntan el martes, se lo vuelvo a repetir después de los resultados.
¿Ya no cuentas amistosos?
Nunca los conté y lo sabe mi amigo Guillermo Almada. Lo felicité por el trabajo que hizo, pero ese equipo que tiene no es para salir campeón. Es un mago.
Él potencia mucho los jugadores. Sí, para mí sí. Tiene un problema serio Almada, que no sabe jugar sino a una sola cosa. Y en el fútbol se necesita versatilidad.
Mire sí, que es más versátil que el Papo,
ataca,
por ejemplo.
Ataca bien, pero siempre... A ver, primero no logra nunca un título. Y segundo...
Salió campeón en Ecuador, salió campeón en Ecuador.
Ah, bueno, sí. Mi tía fue alcalde de la Ciudad de Hierro.
Y bueno, me hubiera conseguido un trabajo público ahí.
O sea, no, la Ciudad de Hierro es lo que se llama la feria aquí en Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Donde está el tobogán y eso se llama la Ciudad de Hierro. Por eso
no, yo hace tiempo que no subo ahí.
No, yo tampoco, pero digo, no. A mí Almada me queda debiendo porque no logra cerrar equipos campeones primero. Y segundo,
yo creo que fue más pecado no cerrar con Santos que no cerrar con Pachuca.
Exacto, que con Pachuca. Yo creo que no ha tenido un plantel como para decir,
claro que
para
no.
Darle toda la responsabilidad
claro que no.
A Almada.
Si sí, Miguelito ha perdido muchas finales
plantel,
también y es crack.
¿Cómo no iba a ser campeón? Yo creo que los hace jugar muy bien con lo que tiene.
Sí.
Pero es como entonces un técnico para...
Hace más con menos.
A mí me parece que el plantel de Pachuca era un plantel para poder competir.
Yo se lo dije a él, se lo dije al Papo, se lo dije a Eli, se lo dije a Beto Pérez Landa cuando era mi amigo. Para salir campeón con este equipo hay que ser mago. Y él es casi mago. Llegó a la final.
Hijo, bueno, no sé.
¿De qué vamos a hablar el martes? Así me voy preparando. Porque...
No. El lunes es festivo. Tómese el lunes libre, ¿no?
Tómate el fin de semana tranquilo y luego platicamos.
Sí. El lunes es libre porque es 4 de julio y el día de la independencia no se trabaja.
Ay, a mí entonces de España me mintieron, me van a hacer trabajar el 4
sí
de junio
es un problema,
en el estrecho mundo del fútbol, como siempre. Yo les voy a decir que soy americano.
No, ya si usted se deja enhebrar de los chapetones es otra cosa, ¿no?
No está mal de vez en cuando.
Pero bueno, Leo querido, ¿América tiene cara de algo en este torneo?
Tiene cara que va a mejorar, pero tiene que conseguirle un compañero al Cabecita, porque el Cabecita es muy burro para jugar de espaldas al arco. Él juega del medio a la izquierda, yendo por fuera, metiendo diagonales, usted sabe cómo juega.
No, claro, además es que él necesita ese espacio, él es un delantero para tirarle el balón
adelante.
Tiene
dos tremendos troncos ahí, Viña y Henry Martín, se pueden pelear con los defensores mientras él juega al fútbol, a lo mejor lo resulta. No, la verdad, son unos troncos.
Traen algo, ¿no?
¿Y dónde anda Fernando? ¿Está cuidando a Macías?
Yo presumo que al menos está sugiriéndole a Ricardo Peláez.
¿Cómo le pegaron en la última palabra con Chivas? Yo le hubiera salido a defender, pero no me invitaron.
¿A quién? ¿A Peláez o a Fernando?
No, a Fernandito, no. Son abusadores.
Cuando usted se pone en plan porrista, le pegan. Le pegan. Es decir, esta es una función diferente. Aquí póngase en plan comunicador y él es un excelente comunicador.
Sí, claro que sí.
Y se pone a veces en plan porrista, entonces grita y dice boludeces. Pero bueno, es decir.
No escuchó a Lalo que dice que va a ganar otro campeonato de corrido el Atlas.
Usted sabe que Lalo, Fernando, muchos colegas que son buenísimos, los queremos porque son como los hijos. Hay que quererlos como son.
Sí, ¿quién no tiene un hijo bobo, no?
O sea, yo no.
Yo tengo 5, imagínense.
No. Ya, pero no los califique de esa forma, no puede ser. No.
Bueno,
dice que en fútbol es como la vida, ¿no? Cuando uno lo va aprendiendo casi todo, se empieza a terminar. Nos veremos el martes, entonces, digo yo.
Digo yo, bueno, ahí miramos a ver qué hacemos, don Leo. El día de la independencia hacemos acto de reflexión mirando los fuegos artificiales.
Lo espero en la playa del Farito, tengo el puesto alquilado para el barbecue ya. Venga,
pero,
tranquilo.
¿El Farito en Key Biscayne?
Seguro, ahí en Key Biscayne.
Le tomo la palabra.
Ahí ¿cómo no? Lléguese como a las 11 por ahí con el mate.
¿11 de la mañana?
Sí, yo llego a las 10, tranquilo, y ya empiezo a armar todo.
Y a las 4 de la tarde estamos como un chicharrón, nos vamos a dormir viendo los juegos, hombre. Son a las 9 de la noche. No, usted arranque a las 11, yo voy y lo despierto tipo 6 de la tarde.
No hay problema, Chino. Fuerte abrazo, buen fin de semana para todos, muchas bendiciones.
Muchos éxitos.
Igualmente.
Beso, Eli, chao.
Como siempre, del alma. Vamos a la primera. Ah, no, sí, ya nos toca ir a la pausa. Don
sí, ya Rodríguez. Pausa y ya llegó Forni a la consola.
¿Ya llegó Forni a la consola? Ah, caray. Y Patotas también está, porque Patotas viene ahora para hablar de la primera fecha. ¿Y qué nos puede Patotas recomendar para apostar en la primera fecha del fútbol mexicano? Pausa.
Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
Deportes, Unánimo Deportes Radio. Es tiempo de darle una patada a la pobreza. Fue una frase que nos heredó don Renato Bermúdez y la vamos a siempre a mantener porque me parece muy ingeniosa y muy creativa cuando de la mano de Unánimo Bets nos encontramos con Rafa Torres, popularmente conocido como Patotas, para que nos hable de lo que él sabe y nos enseñe de lo que él sabe, que es el tema de las apuestas con responsabilidad. Rafa, querido, o Patotas, ¿a usted cómo le gusta que le digan más Rafa o Patotas? ¿O cómo es artísticamente más impactante? ¿Patotas o Rafa?
Yo en redes sociales estoy como Patotas, pero mientras sea con cariño, díganme como quieran.
Ah, bueno, eso sonó medio... bueno, no importa, no le digo medio qué, pero sonó. Pero bueno.
Si supieran lo que hablamos de las pausas.
Sí, sí, sí. Patotas, querido, ¿cómo está la línea o las líneas para partidos, por ejemplo? A ver, no, el de hoy no sé si tenga línea en las apuestas. El Necaxa frente a Toluca, que es el partido del morbo por lo que va a mostrar Toluca, Rafa, querido.
Sí, claro que hay línea, Ricardo. Ya hay línea para todos los partidos. De hecho, salieron a principio de la semana. Necaxa es favorito en un más 100. Eso quiere decir que habría que apostar 100. $100 y te regresa los mismos $100. El empate está en menos 240 y el Toluca está en más 280. Los tres todos están en positivo, lo cual hace cualquiera de las tres apuestas muy atractivas.
Claro. A ver, la primera fecha tiene partidos como este de hoy de Mazatlán, ni le pregunto porque no creo que eso le interese mucho a la gente. A ver, Tigres Cruz Azul en el Volcán, ¿cómo anda esa historia?
Tigres Cruz Azul, este partido está bien interesante. ¿Qué opinan ustedes?
Claro que sí, es un partido de...
muy, muy favorito.
¿Quién es muy favorito?
Muy favorito. Tigres, en menos 110.
Se te está cortando, Rafa, por eso no te oímos. Es Tigres el favorito, ¿no?
¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí ya te escuchamos, sí.
Ah, les decía, perdón, es que la tecnología luego no cumple. Tigres es favorito en menos 110, el empate en menos 200, más 240 y Cruz Azul hasta más 320. Ahora, ¿cómo puede ser Tigres tan favorito si Cruz Azul, de las últimas 9 veces que ha visitado Nuevo León, solo ha perdido una y Tigres lleva 9 partidos consecutivos en casa sin poderle ganar a Cruz Azul? Explíquenme, por favor.
El dato no lo tenía ningún analista que yo sepa. ¿Cómo puede ser favorito? De verdad, la pregunta es muy buena, porque ¿cómo va a ser favorito si los antecedentes no lo ayudan?
Nada. Entonces, aquí les recomiendo para Eli, que decía que quería tener mucho dinero en esta época,
por favor,
apostar una doble oportunidad a que Cruz Azul gana o empata. Eso está en más 150, por cada 100 pesitos te regresan 150. Está muy bueno y tomamos en cuenta que a Tigres le cuesta mucho trabajo ganarle a Cruz Azul y que en Tigres hay rumores de que Miguel Herrera está perdiendo el control en el vestidor.
Sí, sí, eso es verdad. En eso acabamos de hablarlo exactamente, sí. Miguelito ya al menos de la mano se le fue Soteldo y le rezongó por el sueldo Quiñones. Entonces, si ya empiezan a irse de las manos los jugadores, está complicado. Doña Eli, ahí tiene a Rafa
para que... Está súper bien. Voy a ir ahorrando así dineritos de estos partidos. Obviamente, si le apuestas a 2 resultados de 3, creo que te conviene bastante. Y del América Atlas, Rafa, bueno, te saludo, te mando un beso, te deseo feliz viernes. y dime si en este partido también puedo ganarme un poco de dinero. Necesito ahorrar bastante.
Claro, Eli, también te saludo con mucho gusto. En el Estadio Azteca, el América sale como favorito en -134, enfrentando al bicampeón del fútbol mexicano, que se va hasta +425. Y el empate lo tenemos en +250. Para que se den una idea de lo que significa ese +425, en esta jornada el Atlas es el equipo visitante menos favorito de todos. ¿Ok? O sea, el menos favorito.
Y es el campeón.
Y es el campeón. Por eso les digo que las líneas están raras esta primera semana.
Pero las líneas parecen escritas por uno que está empezando a hacer curso de periodista, hola. Sí, no tiene ni idea de lo que está hablando. Híjole. Bueno, de pronto tiene mucha más idea que nosotros y es el que va a ganar plata.
A lo mejor. Y por ejemplo, en este América Atlas, América y Atlas no empatan un partido de liga desde el 2010. No empatan, o gana uno o gana el otro. Entonces, hagan lo que hagan, por favor, no le apuesten al empate. El empate no. Es muy buena opción apostar a Atlas o apostar a América, pero el empate no se va a dar.
Ahora, el mejor para apostarle es apostarle a Atlas. Lo que pasa es que si juega en el Azteca, yo veo complicado. Creo mucho en Atlas. Para mí, Atlas puede ser tricampeón. Pero, y de este partido de lo anímico y futbolístico puede depender buena parte del arranque de Atlas. Pero el América es muy complicado que pierda un partido en el Azteca. Y el primer partido sería... ¿Sabes cómo va a reaccionar la gente de América donde pierdan el primer partido en casa?
América lleva 8 partidos consecutivos invicto en el Azteca, pero hay un dato que yo les decía la semana pasada. América está como favorito número 1 al campeonato, cosa que se me hace una trampita del casino. Para Fernando Ortiz es muy diferente ser el entrenador del cual nadie espera nada y cualquier cosa que logres es buena.
Claro.
A ser el entrenador y el equipo del que todo el mundo está esperando algo. América esta temporada en apuestas, insisto, en apuestas, apostarle a favor puede ser una trampita del casino, ¿eh?
Ah, qué bueno. Ay, muy buen dato ese. Eli.
Y tenemos que preguntar por el archirrival, ¿no? Por las Chivas, que van contra Juárez, ¿no? ¿Contra quién van las Chivas?
Las Chivas van contra Juárez, el equipo menos favorito de todos. Hablábamos que Atlas era el segundo visitante menos favorito, pues Juárez es el primero. Juárez está en +500, el empate en +275, y Juárez lo tenemos, y Chivas, perdón, en -163. Hay un dato aquí que me llama mucho la atención. Juárez le ha tocado abrir el campeonato, desde que existe Juárez está en primera división, le ha tocado abrir la primera jornada de visitante 6 veces. De esas 6 veces, perdió 4 y empató 2. Nunca en su historia han podido ganar la primera jornada de visita. Dudo mucho que en esta ocasión lo puedan hacer.
¿Patotas, usted es hincha de Chivas?
Jamás.
Ah, bueno.
Jamás.
Le oí ese énfasis en que no van a ganarle a Chivas y dije, y esto me sonó ceballesco.
No,
así como
jamás.
Ceballos.
Yo soy rival, ultra rival de Chivas.
Ah, o sea, quedamos perfectamente comunicados e informados que tiene un águila gigante en el corazón.
Pues
está bien, nadie es perfecto.
La perfección está más cerca del amarillo y azul que del rojiblanco.
No, en eso coincidimos, tranquilo, que en eso creo yo. Oiga, querido Rafa, de los otros partidos no hay nada rescatable. Hablemos mejor del campeón a final. Te oí ahora hace un rato que el equipo que está pensado y diseñado en la línea, en los momios para campeón, ¿es el América?
Sí, es el América. Lo tenemos en +450. Y después tenemos en empate, en segundo lugar, al Atlas, al Pachuca y a los Tigres, en +600. Después sigue Monterrey en +700. Cruz Azul es el sexto en +1,000. Y abajito están las Chivas en +1,200, que bajaron tantito, estaban en +1,100, bajaron a +1,200 cuando se confirmó la lesión de JJ Macías.
Claro, esas cosas influyen mucho en los números en la línea, una lesión, por ejemplo, de un jugador importante.
Sí, cuando es un jugador importante sí tienden a influir bastante, bastante. De hecho, hay que estar muy pendientes también en los entrenamientos, si hay algún tipo de, por ejemplo, de rencilla en algún entrenamiento o alguna situación positiva que haga que los jugadores salgan animados. También en el fútbol no tanto, pero por ejemplo en el béisbol hay que estar muy pendientes a la hora del partido para dónde, si hay aire en la ciudad, cómo está el clima, por eso de los home runs. Vamos, si vas a analizar un partido en cuestión de apuesta, hay muchas variables que hay que considerar.
Claro, te entiendo. Y qué bueno que nos des esos datos porque son importantísimos. Por ejemplo, te voy a sacar del fútbol para hacerte algo. ¿Cómo es la línea de la Fórmula 1 en Silverstone este fin de semana? ¿Cómo anda? ¿Verstappen, Checo o bueno, Hamilton debería reaccionar, pero Hamilton no tiene carro este año?
Mira, para ganar la carrera, el primer favorito es Max Verstappen en +120. En segundo está Charles Leclerc en +200. Y en tercer lugar es Lewis Hamilton en +750. Hay que tomar en cuenta que es en Silverstone, la casa de Mercedes, la casa de Lewis Hamilton. Sí. Hamilton ganó las últimas tres carreras en ese lugar. Y si se han dado cuenta en redes sociales, Hamilton ya empezó a aparecer. Ya empezó a sacar un poquito de historias. Ya tuvo ahí un enfrentamiento con Nelson Piquet, el piloto brasileño histórico.
Sí, qué feo lo de Piquet. Qué feo sí. Lo de Piqué, lo que dijo haciendo comentarios racistas, que toda la Fórmula 1 se le fue encima, ¿no?
Exacto. También Lewis Hamilton ya tiene un tema ahí porque este viernes es el último día donde los pilotos tienen que ya tener un código de vestimenta, el cual siempre ha estado en contra, y ya tuvo un podio en la carrera pasada en Canadá. Todo este ambiente es al que a Hamilton le gusta. Todo lo que es polémico, todo lo que son distracciones ajenas le encantan. Está en casa, está en un circuito que conoce desde niño. Mercedes ya le encontró un poquito la forma a los brincos que lleva el coche.
No, es que ese carro había que amarrarlo para ponerle gasolina.
Exacto. Entonces es tercero, aguas con Hamilton este fin de semana.
Ojo que sí, estaba viendo que en los libres de hoy terminó segundo detrás de Sainz.
Es correcto. Entonces, insisto, si tienen por ahí un dinerito que les sobre, no sé si para ganar, pero para que se suba al podium podría ser una muy buena apuesta. Y la otra es que algún Red Bull puede ganar, o Max o Checo Pérez es la primera opción. Y a Charles Leclerc y a Carlos Sainz, por favor, no les crean nada.
¿Los Ferrari van a estar mal este fin de semana?
Van a estar bien en cuanto a la clasificación, pero van a estar mal en la carrera. No tienen ahorita mucho motor para aguantar la carrera entera compitiendo con Red Bull.
¿Pero es motor o son llantas?
Yo calculo que es motor.
Ok, está bien. Qué bueno alguien que entienda hablar de automovilismo, porque siempre le pregunté a él, ¿y por qué en México no entienden la Fórmula 1? Todo el mundo regaña a Verstappen y regaña las decisiones.
No, pero yo, y en ese momento yo te regañé a ti, Ricardo. Hay mucha gente que sabe muchísimo de Fórmula 1 en México. Los que lees oportunistas, que nunca escriben nada de Fórmula 1 y de pronto cuando aparece el Checo, aparecen ellos. Muy distinto. Muy distinto.
Patotas, querido, qué bueno que nos hablaste de todo y además nos diste un tip y una línea para lo que viene en Silverstone, que es uno de los... Vuelven los tradicionales, los circuitos tradicionales ya. Me tienen harto los circuitos callejeros esos inventados.
Sí, bueno. Silverstone, esta es la edición número 74, entonces... Claro. Es de los circuitos más viejos, mide casi 6 kilómetros, tiene partes muy rápidas y desde yo creo que el circuito que tiene las curvas más rápidas. Entonces sí. Va a ser muy interesante ver a los Red Bulls cómo se comportan ahí y sobre todo a Hamilton, ¿no? Hamilton está en casa y recordemos que la temporada pasada justo en ese circuito...
Donde despegó
y empezó el pique fuerte con Max.
Sí, de ahí para adelante empezó a ganar todo.
Exactamente, entonces...
Y hasta que lo tumbaron, con un mal director que lo tumbaron, porque fue una decisión tomada a los madrazos, la que se hizo en la última... Pero bueno, nada que hacer, ya no hay que llorar sobre leche derramada, decían en mi país. Patotas, es un gusto haber hablado contigo, nos vamos encontrando ahí en el camino en estas apariciones.
Claro que sí, un abrazo a todos y cuídense mucho, y apuesten con responsabilidad, no se les olvide.
Siempre, Rafa querido, como nos lo has enseñado a través de Unánimo Bets. Vamos a ir a la pausa. Después de esta pausa nos metemos un poquitito con el Monterrey, porque Rayados se enfrenta a Santos en el TSM y hablaron tanto Joao Rojas, que fue cara nueva, como Bucetich, que salió a explicar lo de Andrada y a pegarle a la prensa. Típico en Bucetich. Pausa y volvemos.
Deportes Radio.
Muy bien, regresamos. Este es Libre Directo en Unánimo Deporte y Unánimo Deporte Radio. Monterrey va en el TSM, en el territorio Santos Modelo. Cara nueva, presentación de Joao Rojas. Monterrey sigue comprando y comprando y comprando y sigue haciendo contrataciones. Y bueno, le sobra la platica, que bueno, Joao Rojas es un gran jugador. Es un gran jugador que lo hemos visto en algunos casos en la selección, en algunos otros en el Emelec. Bueno, vamos a ver a dónde cae este globo. Se presentó ya también en territorio regio. Y aparte de eso, habló también Víctor Manuel Vucetich. Sobre todo la primera respuesta que vamos a oír de Vucetich es ¿qué le pasa a Andrada? Porque Andrada fue el de las famosas 12 fechas que se filtró. Y parece que es lo mismo que del otro que tenía solamente para dos fechas. Entonces estaba Vucetich echado en la culpa a la prensa. Escuchemos tanto a Joao Rojas como a Vucetich primero.
No, ¿por qué no venir a Rayados? Es un sueño, es un salto gigante en mi carrera. Llegar a un club tan serio con este proyecto impecable en lo que yo soy como persona y como profesional, con todas las herramientas que me va a dar esta institución. Lo único que puedo esperar es que ayude a mis capacidades técnicas y físicas para mejorarme como persona y obviamente como jugador. Y sin duda que todas estas capacidades de las cuales tengo voy a ponerlas en servicio de mis compañeros y de lo colectivo. Sí, siento que hoy con 24 años he podido alcanzar un nivel de madurez en lo deportivo, obviamente en lo familiar. Eso se debe mucho a mis padres, pero creo que todo tiene su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Se dio en un momento en el que menos esperaba, en el que parecía ser que una salida de Emelec era inminente, pero fue, como te digo, en los tiempos de Dios. Y llegar aquí siempre me seducía. Saber de que este club me viene siguiendo hace un año y se puede dar ahora es un orgullo.
Sufre un golpe dentro del último juego contra el América de Cali. Y eso le ha impedido que a lo mejor que pueda trabajar normalmente. Ha venido llevando un proceso y ese proceso yo creo que para la siguiente semana ya está él en recuperación. A veces se exagera en los medios de comunicación, como es algo común en lo que tiene el jugador. Pero sin embargo yo creo que ya la próxima semana está recuperado para poder participar. Lo seguiremos evaluando, por supuesto. Y bueno, y caso de Luis, lógicamente es un portero que conozco hace muchos años, he seguido su trayectoria, es un portero sumamente confiable, hay plena confianza en ese sentido, entonces no tengo ninguna duda para que pueda cubrir la portería en esta ocasión. Y el caso de Hugo, pues es un portero que pertenece a la institución, por tal motivo está trabajando en la institución, ¿no? Sabemos y se ha hablado con él que ahorita no está siendo considerado con el primer equipo, así es que se seguirá manejando hasta que no sea alguna otra decisión que se vaya a tomar.
Muy bien, doña Eli Patiño, fuerte con Hugo, ¿no? A Hugo ya puerta cerrada, es decir, es parte de la institución, viene y entrena porque no nos hemos podido deshacer de él y si se necesita se lo vamos a hacer saber. El Cárdenas, Luis Cárdenas, ese Mochi, ¿no? Que le dicen al Cárdenas, va a ser el arquero titular mientras Andrada esté golpeado y que lo de las 12 fechas, porque yo sí había oído lo de las 12 fechas, es una irresponsabilidad de la prensa que se preocupa y dice siempre cosas mal. Y como es habitual, dijo que la prensa se equivoca. Así digo, ¿no? La prensa, como es habitual, se debe equivocando. Entonces, bueno, toda la culpa es de la prensa, que creo que en este momento tiene razón, porque yo sí oí lo de las 12 fechas, que se había roto no sé qué cosas y que, bueno.
Sí, pues que sí dijeron que era grave, que se iba mucho tiempo, que... ¿Sabes qué, Ricardo? Yo creo que ahí fue cuando lo confundiste con lo de Furch.
Exacto, de Andrada, ese fue, ¿verdad? Exacto, ese sí, sí. Ese sí fue el de las 12 fechas, no era Furch y no era Andrada.
Era Andrada, sí. Pero...
pero tampoco.
Pues, en la portería, obviamente, creo que Andrada, pues, lo ha hecho bien, no espectacular, pero lo ha hecho bien, ha cumplido. Hay que ver cómo lo termina haciendo Cárdenas, que ha tenido posibilidades, pero realmente mínimamente minutos, ¿no? En el caso, fíjate que hace unos días, Ricardo, yo estaba confundida con este Joao Rojas. No es el Joao Rojas que jugó en Morelia.
No.
Ni en Cruz Azul. Porque fíjate que hoy, bueno, en el podcast de Raza Deportiva, seguimos hablando y se me fue, pero Rafa hace la referencia de que dice, bueno, ahora regresa al fútbol mexicano. Y cambiamos el tema rápido y ya no le pude comentar porque creo que es algo que mucha gente piensa, que es el mismo Joao Rojas. Y no. Es este Joao Rojas, viene del Emelec de Ecuador y recién llega al fútbol mexicano. O sea, está bien aclararlo porque creo que fue una confusión para muchos, ¿no? Para muchos que de pronto dicen, bueno, es que regresa. No, este no regresa. Este es, creo que un muy buen jugador. Va a estar en la posición de Duván Vergara, si no estoy mal.
Sí.
Y es un refuerzo importante para Rayados, ¿no? Que se está armando bien. Hace unos minutos, no sé si tú sigas a Felipe Galindo, que él sube mucha información de Rayados.
No.
Incluso ya hasta tiene el 11 inicial para el partido de este fin de semana. Y ya hay algunos videos trabajando, no sé de dónde sacó esas imágenes, de la llegada de Berterame. Entonces,
¡ah, caray!
Todo parece indicar que sí llega a Rayados de Monterrey Berterame. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde lo va a acomodar?
¿Cuántos tienen? ¿Cuántos extranjeros tienen? Yo no he hecho la cuenta, pero bueno, nos quedará de tarea para el futuro. No sé cuándo, pero de todas formas nos queda de tarea. No le voy a tomar lección el lunes. El lunes no le va, seguro que el lunes no le pregunto sobre eso, porque el lunes no hay programa porque es Día de la Independencia. O sea que don't worry, be happy. Hay que ir a ver los fuegos artificiales con Leo Vega Alfarito.
El lunes nada. Pues fíjate, en el 11 que supuestamente va a mandar, está Mochis en la portería. Vegas ya es el primer extranjero. Montes como centrales, Eric Aguirre y Estefan Medina como laterales, segundo extranjero Estefan Medina, Celso Ortiz en medio campo con Romo, Celso Ortiz el tercer extranjero, después ese sería un 4-2, luego 3 con Ponchito González, con Aguirre y con Mesa, ahí hay dos extranjeros más y en punta Funes Mori, o sea, estaría jugando Aguirre detrás de Funes Mori, según el parado que manda Felipe Galindo, que él siempre
ha tenido mucha información de Rayado. ¿Cómo
4-2-3-1.
A 4-2, dos volantes marcando.
Sí, Romo y Ortiz. Y adelantito de ellos estarían Maxi Mesa por derecha, el Puchito González más cargado hacia la izquierda y Aguirre jugando por detrás de Funes Mori.
Ah, muy bien. Ah, ok, está bien. Y si ese es un insider de Monterrey, debe tener toda la razón. Acuérdate que Joao Robin Rojas era el que jugaba antes, que estuvo en la, y ahora está en el Orense de Ecuador. Y este es Joao Yosimar Rojas. El uno nació, el que estuvo antes en México, ha nacido en el 89. Este es modelo 97.
Sí, ese es un chavito. Yo por eso en el primero me confundí, pero en cuanto vi la imagen del jugador dije, este no es el que jugó, porque recordaba perfectamente el que estuvo en México. Ya después chequé el tema de la edad, ¿no? Pero para los que no han visto la foto, tal vez, Ricardo, no nos podemos confiar, no es el mismo Joao Rojas.
Sí.
Y ese ya está más veteranón.
Y qué
ese
bueno Joao que haya.
Ese tiene 33 años ya.
Claro, ese ya está en el Orense en este momento en el fútbol ecuatoriano. Qué bueno que hayas hecho la claridad para porque debía haber más de uno, ¿verdad?, confundido con el tema, y creo que su amigo Rafa estaba confundido con el tema. Entonces, bueno, nada que hacer. Vamos a ir a la pausa, querida Eli, y vamos a cerrar el show escuchando la reacción que tuvo el flaco Tena en el partido de Guatemala contra México. Esas sensaciones encontradas, o es mexicano o es guatemalteco, porque los dos técnicos, Loredo como director y el seleccionado de la mayor, son mexicanos. Pausa y regresamos con el flaco Tena.
Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
Regresamos, este es Unánimo Deportes Radio. ¿Qué dijo el flaco Luis Fernando Tena después de la eliminación de México y de la clasificación de Guatemala? Vamos a escucharlo.
Sí, contento por la selección de Guatemala. Sí, también triste por lo de México. Son sentimientos muy raros estar viendo ahí los himnos nacionales y todo eso, y ver cómo uno no sabe para dónde tirar. Pero bueno, ahora trabajamos para la selección de Guatemala y queríamos que ganara Guatemala, y creo que ganó ayer con toda justicia, ¿no? La verdad, no, sí llegué viendo ahí lo que es el trabajo de fuerzas básicas. Creo que los equipos podrían trabajar mucho mejor en las fuerzas básicas, pero hay talento, hay jugadores con calidad y sobre todo con una muy buena mentalidad, como lo demostraron ayer. Jugadores que quieren trascender, que quieren crecer, que quieren sobresalir, que ya piensan en jugar en el extranjero. Creo que ha hecho un gran trabajo Rafael Oredo con la Chula Gómez, quien es su auxiliar. Creo que ayer el equipo guatemalteco hizo un gran trabajo táctico. Creo que el planteamiento que quisieron Rafa y la Chula fue perfecto para jugarle a México. Digo perfecto porque creo que hombre por hombre sabíamos que México era mejor. No con mucha diferencia, pero sí era mejor de acuerdo a lo que habíamos visto en partidos anteriores. Y el planteamiento que hicieron lo de la Chula fue perfecto, de esperar, de contragolpear, de tratar de aprovechar las pelotas detenidas. Entonces, le salió perfecto el planteamiento táctico. Y lo más importante, creo que mentalmente el equipo de Guatemala jugó con el corazón por delante y sabía que conforme transcurriera más el partido, la presión iba a crecer para el equipo mexicano. Y después de ponerse en ventaja el segundo tiempo, creo que México jugó muy precipitado, muy ansioso. Querían ganar la guerra solo, no hilaban 3-4 pases seguidos, tiraban a goles de muy lejos. Y entonces Guatemala se dio cuenta que no era tan difícil ganar como les habían dicho, y se fueron soltando y acabaron jugando muy bien. También sabíamos que si llegábamos a los penaltis, nuestras posibilidades eran mayores, las de Guatemala, que las de México. Primero porque ya teníamos un portero en un estado de ánimo ideal, sí. Un muy buen portero con mucha personalidad, y sabíamos que la presión sobre los jugadores mexicanos iba a crecer muchísimo, o sea, lo que teníamos que aprovechar.
Muy bien, el Flaco Tena, qué claridad en el análisis, ¿no, Eli?
Pero bueno. Sí, ha llegado bien, a hacer bien las cosas, Guatemala va por buen camino, a veces hay que caer en ruinas para reinventarse, Ricardo, y creo que eso está haciendo Guatemala, y alguna vez me llegó, esto me lo dijo el Willy Peña, fíjate, que estuvo en El Salvador y en Guatemala, que él pudo detectar que inclusive había mucha más calidad en el jugador guatemalteco. Entonces, digo, ya haciendo la comparativa, ¿no? Y que hoy los vemos en este premundial, qué bueno, y creo que va para adelante este trabajo de cómo están formando la selección de Guatemala. Bien por los chavos.
Sí, nos toca despedirnos y a todos les decimos muchas gracias. A nombre de Elizabeth Patiño, de Tomás Colombo en la producción, de todo este equipo, tenemos que decirles que vamos a tomarnos un receso de un tiempo y para volver un poco mejores,
Unánimo, aprovechando la radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.